En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos este espacio, es el último de la semana, así que aproveche y comuníquese con nosotros. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El chat es el 33 22 23 27 38 para que usted también nos diga si es que le podemos ayudar. Estaremos atentos en este espacio. Lourdes Torres recibe su comunicación en los teléfonos. Me acompaña Luis Durán en controles. Soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos pues este espacio dando salida a sus solicitudes. Le agradecemos que sus mensajes de favor nos los haga llegar completos, con su nombre, su teléfono de contacto, la descripción del problema, y si ya tiene un folio de reporte, mucho mejor, porque eso agiliza la atención a sus solicitudes, de tal manera que puedan las diferentes dependencias echarle la mano. Sabemos que es fin de semana largo, así que más de alguna persona estará ya rumbo a su lugar de descanso o descansando en casa. Si antes de irse quiere sacar los pendientes y ponerse en contacto con nosotros, eso sería lo ideal. Así que, pues, adelante, póngase en contacto con este teléfono público. Luis Manuel Delgado nos pide, por favor, que lo demos a conocer, porque él se dedica a hacer trabajos de carpintería y en este momento pues no tiene como mucha actividad. Así que si usted quiere o tiene alguna necesidad de que le hagan alguna reparación o le den un presupuesto, él está por la zona de Santa Cecilia en Oblatos. Nos deja su teléfono de contacto, 33 15 45 00 37, 33 15 45 00 37, para que se ponga en contacto con él. Yo nada más pedirte de favor, mi estimado Luis Manuel Delgado, que nos ayudes a ser como los proveedores de este teléfono público y de Radio Metrópoli, que sean personas, por supuesto, honestas, responsables y cumplidas. Entendemos que los plazos pueden variar entre un presupuesto y otro, entre un proyecto y otro, pero lo que más molesta, y lo decimos como consumidores y además como escuchas de otro tipo de casos similares, es que pues lo que más le afecta a los proveedores de servicio como tú, como los que son a veces lamineros, los que se encargan de hacer reparaciones en las casas, es que pues quedan en una fecha y no cumplen, o dan un precio y luego es otro, o luego ya entregan las cosas y no cumplen con la garantía. Entonces, cualquiera de esos incumplimientos, simple y sencillamente cierra las puertas de Radio Metrópoli y el teléfono público, particularmente para que no se vean afectados más radioescuchas. Pero si tú nos demuestras con tu trabajo que eres de fiar, ten la certeza de que aquí nuestro auditorio te va a arropar, vas a conseguir pronto trabajo y además te vamos a poder ayudar cuantas veces sea necesario. Así que más vale, por ejemplo, uno o dos proyectos, pero bien hechos y bien entregados y a tiempo, que tener la cartera llena, pero al final de cuentas a ninguno cumplirle. Es nada más como la sugerencia. Ojo, no digo que seas así, solo estoy poniendo los ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer. Quien esté de acuerdo conmigo, que levante la mano. Vamos con la participación del auditorio. Está en el teléfono público, Luz Provincia. Vamos a escuchar a ver qué es lo que necesita. Adelante, buenos días.
Gracias, buenos días. Saludos a todo tu auditorio, Víctor.
Dígame cómo está, buenos días.
Muy bien, mira, le acaba de pasar algo muy desagradable a uno de mis hermanos que estaba tramitando su pensión y agarró un pseudo licenciado. Total, no les voy a hacer muy largo el asunto. No se dejen engañar. El trámite lo puede hacer uno personalmente. A mi hermano supuestamente le arreglaron su pensión, él tenía derecho a las Afores, tenía derecho al crédito de la vivienda y nunca le regresaron nada. Este licenciado se quedó con todo su dinero y ahora ya una de mis hermanas lo anda acompañando para lo del trámite y ya le informaron en el seguro ahí en la clínica 1 que desgraciadamente lo fraudearon a mi hermano. Muy triste el empleado del seguro, muy amable que el que trató a mi hermana. El trámite lo hicieron en Nayarit. Entonces, a partir de noviembre ya le cayó la primera pensión, le cayó el dinero de su retiro, que nunca le llegó a mi hermano. Total, ese licenciado lo fraudeó feamente. Entonces, ahí lo que le recomendaron a mi hermana, pues que fuera a parar el trámite o hacer la adquisición de una nueva tarjeta, para que su pensión le esté cayendo mes con mes, porque le cae la pensión y él no la puede cobrar. Entonces, pues no, ya no sé qué hacer o no sé a dónde acudir.
primero, señora Luz, primero que nada, sí necesito que nos ayude a orientar al auditorio, pero que nos empiece a contar desde el principio cómo llegó ese abogado con él, o él sí lo buscó, dónde se apareció, y qué tantos documentos le pidió y firmó para que hayan llegado a ese límite de haberle quitado la Afore, y por supuesto que la pensión se la reciba él y no su, no su hermano.
Pues desgraciadamente, como mi hermano no tenía quien lo orientara, uh-huh, y tiene una discapacidad física,
okay,
y él se valió del licenciado. Este licenciado se apareció por allá en el Cerro del Cuatro, del Subiste Miravalle, por aquel rumbo, uh-huh, y le arregló a otros dos vecinos.
Ajá.
Entonces, y él ya platicó con uno de los vecinos. Sí, sí, que te arregle, Roberto, que te arregle, no te va a cobrar mucho. Entonces mi hermano, confiando también en su vecino, pues a todos los fraudeó, uh-huh, para que no se dejen engañar. Pues,
pero cómo el fraude, ¿cómo se consolida? Es decir, ¿les pide una carta a poder? O porque no puede hacer las cosas sin consentimiento de la persona. ¿Cómo logró conseguir sus datos? Esa es la parte que me interesa.
Él le pidió todos sus papeles. Como mi hermano no puede valerse por él mismo, uh-huh, le pidió sus papeles. Y seguro de que este licenciado empezó a hacer trámite al seguro, me imagino. Un buen día él fue por mi hermano hasta su trabajo y lo trasladó al seguro, uh-huh, para que él ahí firmara.
Okay.
Y también lo firmó carta poder para que él pudiera abrir una cuenta en el banco,
uh-huh,
y por buen tiempo se quedó él con su INE y su
tarjeta.
Y su tarjeta del banco, sí. Entonces, él, yo me supongo que traía papeles firmados por mi hermano para que pudiera él hacer el trámite.
Pero en todo ese procedimiento, porque es largo, ¿nunca les comentó nada de con quién estaba negociando?
No, yo seguido le decía a mi hermano, ¿sabes qué? Hermano, no está bien que te veas con él en Plaza del Sol, uh-huh, ahí en Plaza Las Torres.
Claro.
Ahí lo veía. Le digo, ¿sabes qué? Dile, pídele su
domicilio, el despacho.
Su domicilio, ¿dónde tiene su oficina? No, hermana, no te molestes conmigo. Dice, es que él tiene poco tiempo y a todos nos cita en Plaza Las Torres.
Uh-huh.
Entonces, para cualquier cosa, ahí lo veía mi hermano en Plaza Las Torres.
Mal.
Uh-huh. Y total, que ya otra de mis hermanas lo acompañó, el dinero de las Afores sí se lo depositaron y ya le mostraron desde, pues él metió papeles a partir de octubre, entonces noviembre, diciembre y lo que va de este año ya le han hecho depósitos que no aparecen porque va mi hermano al banco y los depósitos ya no están. Entonces, uh-huh, ya se cercioró mi hermana de que sí, efectivamente le arregló la pensión, pero el descarado del licenciado se quedó con lo del FOVISSSTE y se quedó con lo del fondo de la vivienda
y la Afore.
Se quedó con las Afores.
Uh-huh. ¿Cuánto dinero se llevó de su hermano?
Le dijeron a mi hermana que le habían depositado alrededor de 56,000 pesos.
Uh-huh.
Cosa que no cayeron a la cuenta de mi hermano.
Sí, por supuesto. Entonces, porque hizo otra.
Ahorita andan investigando en qué Afore estaba mi hermano para tratar de investigar quién sacó ese dinero, quién lo retiró. Y lo principal que le comentaron a mi hermana y en la clínica de Miravalle,
uh-huh,
dice, es una tristeza que se haya hecho esto, dice, y hay varios casos, dice que el supuesto licenciado está de acuerdo con algún empleado del seguro, dice, para que tengan cuidado, dice, porque él solo no lo puede hacer. Hay un gancho en el seguro que se presta para hacer todo este tipo de trámites.
Uh-huh. ¿Cómo se llama este licenciado? ¿Cómo se llama? ¿Tiene el nombre completo?
No lo tengo completo. Es más, ya ni contesta el teléfono que mi hermano, nada más por Israel.
Uh-huh.
Y ya, eso fue, o sea, el ingenio de mi hermano cayó, pues, así como otros dos vecinos de su colonia de ahí del,
uh-huh,
del Cerro del Cuatro, ahí, igual les pasó, uh-huh, a los dos.
Sí, porque a lo mejor le voy a decir una cosa, ni es el nombre original, ¿eh?
Claro, y el teléfono pues ya no lo contesta, razón de más, ellos ya tienen maña para hacer todo este tipo de fraudes.
Uh-huh.
Pero no. lo que más me afecta es que ellos están en complot con algún trabajador del seguro, porque uh-huh, ahí les ya le sacaron a mi hermana a dónde se hizo ese trámite. El trámite se concluyó en Nayarit,
uh-huh,
porque ya ve que el seguro y el Infonavit y todo eso es a nivel nacional.
Sí.
Entonces lo que mi hermano hizo fue y canceló la tarjeta, la cuenta,
uh-huh,
canceló esa tarjeta.
Sí.
Pero la cuenta donde le depositan pues sigue vigente.
Sí, pero la cuenta la puede redireccionar directamente en el Seguro Social, llegar y decir, oye, esta cuenta ya la cerré por motivos de seguridad o porque me robaron, voy a tener una nueva cuenta y entonces genérame mi traslado de mi pensión hacia este lugar para yo recibirla en este punto. Porque lo que hizo entonces es, por lo que estoy entendiendo, obtiene una carta poder en la que él se permite hacer gestiones a nombre del pensionado. El sí. pensionado hace todos los, le firma todos los documentos y entonces él hace los retiros a nombre de la otra persona. Uh-huh. Me extraña que la Afore haya cedido, porque eso es un poquito más delicado, y claro, la Afore se queda con el dinero, él le dan el dinero de la Afore, se lo direcciona o se lo depositan, póngale que a la cuenta de su hermano, pero las tarjetas las tenía este sujeto, y entonces en cuanto llegó el dinero, él fue y lo sacó con carta poder en mano y hizo todos los movimientos.
Hizo todo el movimiento y se quedó y le regresó los documentos a mi hermano solo porque entró a operar. Y no, ni eso le regresaba.
Claro.
Porque no le dio su hoja de resolución de pensión ni nada recibió mi hermano.
Entonces, bueno, eso puede ser recuperable, puede pedirlo incluso por transparencia a través del INAI, su hermano, una copia certificada de su resolución de pensión al Seguro Social, y como es el directamente beneficiado, se la van a poder otorgar para que no pierda la potestad sobre esos documentos. Pero sí me gustaría saber si su hermano tiene alguna credencial del sujeto, fotos o algo para poderlo ubicar. No, ¿no tiene nada?
No, ahorita no sé nada, es que yo directamente no lo ando acompañando, pero ahorita una de mis hermanas se fue con él al banco, para que a ver si en el banco Banorte le informan desde dónde se han jalado todos los retiros, claro, que no le aparecen en su cuenta.
¿Y cómo fueron? Si los retiros fueron en la ventanilla o fueron por el cajero, porque si fueron en ventanilla son con datos biométricos, se requieren las huellas digitales.
Sí.
Entonces es importante que se haga. Yo le sugiero que además de todo esto, presente una denuncia por fraude o penal en la Fiscalía del Estado de Jalisco para que este sujeto sea investigado, y ojalá que nos pudiera contactar con las demás personas que también se vieron fraudeadas para poder establecer el móvil de este caso y que las autoridades puedan investigar, y que si la red de corrupción alcanza también al personal del Seguro Social o del Fobiste o de las Afores, pues todos sean sancionados, porque esto está muy extraño. Le dan libertad de operar al sujeto, pero nos está quedando con las cosas, y eso es totalmente ilegal.
Claro que sí, y esto debe ser, le digo, así como usted lo acaba de indicar, una corrupción completa, porque en sí él solo no pudo haber hecho ese trámite. En el seguro hay alguien que se presta, claro, con una tajada, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya ve que, desgraciadamente, con nuestras leyes que tenemos en México, todo se puede con dinero.
Claro, pero todo también se puede investigar y sancionar. Y créame que si el Instituto Mexicano del Seguro Social recibe la notificación formal de que está señalado en la indagatoria penal, el equipo jurídico va a reaccionar y van a empezar a ver. Esos papeles tuvieron una ruta de seguimiento, pasaron por varias manos. Cuando se haga la investigación de quién los firmó y quién los autorizó, van a encontrar al responsable, y ahí tenemos que dar con quién es el culpable. Pero tiene tu hermano que, además de recuperar su pensión, presentar la denuncia penal, porque lo estafaron prácticamente, ¿verdad? Y le robaron su dinero, así que hay que tratar de demostrarlo, porque aquí el único problema que le veo, sin juzgarlo porque no soy el especialista, es que al momento de él entregar la carta a poder, pues él, digamos, le autoriza a la persona para que te haga en su nombre, y la otra puede decir, no, pues es que a mí me dio el señor el permiso. Sí, pero no te puede, es más bien, va a ser más bien un abuso de confianza. Sí, sí. Va a encuadrar en el delito de abuso de confianza para que eso pueda resolverse. Y bueno, lo decíamos aquí en la semana pasada con el abogado Orlando Gutiérrez Bittman. Los que tienen un poder, a los que se les ha otorgado un poder, tienen el derecho de rendir cuentas. La rendición de cuentas es obligatoria y este sujeto nunca lo hizo. Ahí está el problema, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Pues muchas gracias por su información y espero que mi reporte les sirva. Vaya. Sí. Para en bien de muchas personas.
Sí, seguimos en contacto para luego buscar la manera de hacer esto más grande y que las autoridades se enteren de que está un sujeto fraudeando a personas con necesidad de pensionarse, pero le roba todo y eso no puede pasar. ¿Sí?
Claro que sí.
Muchas
claro
gracias.
Sí, licenciado. Estaré en contacto con usted. Muchas gracias por su información.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Para la señora Rosa María Chávez, que se acaba de comunicar a Radio Metrópoli, la respuesta es sí, pero necesito que me deje su teléfono con Lourdes Torres para darle algunas indicaciones de cómo podemos hacer ese proceso. Vamos al corte comercial, mi querido Luis, y regresamos después de la pausa. Estamos de regreso y tenemos, por supuesto, mensajes del auditorio que tenemos que transmitir a través de este espacio. Entonces, le damos lectura a los que van llegando. Aquí dice, por ejemplo, ojalá me puedas ayudar a mi hermano Luis Morones Mayoral, hizo una intervención de urgencia, pues colapsó un pulmón. El cirujano dijo que le sacamos la cita con el neumólogo, que le sacáramos la cita con el neumólogo lo antes posible, pero en el Ayala solo me dieron un folio, el 0698. ¿Qué debo de dice, y que debo de ir para ver si el centro médico ya resolvió una cita. La cita debe ser lo antes posible, esto fue el 27 de febrero, y todavía nada. Mi nombre es Antonio Morones. Bueno, con urgencia también lo transmitimos al equipo de comunicación social del seguro, porque está en riesgo la vida del paciente. Necesitamos que nos puedan ayudar a darle salida a esta cita antes de que la persona pueda tener más complicaciones en su salud. Enseguida se lo paso porque tengo aquí, me aparece una imagen, pero bueno, enseguida se lo hago de llegar a Dalia, y le voy a pedir a usted, de favor, que me está escuchando, que esté atenta al teléfono, porque usted va a hacer el enlace con ellos para que le atiendan. Necesito que conteste cuando le marquen, eso es muy importante, es de hecho, yo le diría, es vital, es importantísimo que lo haga y que no nos deje colgados, porque si no, la van a pasar pues al otro y al otro, ¿no? Así. Me dice acá, ¿me pasas el contacto del carpintero? Claro que sí, ahí le va. Y usted va a ser, pues como es la primera, no va a ser la única, de las encargadas o encargado, porque no sé si es hombre o mujer, no me pone su nombre, de darnos la evaluación de nuestro amigo Luis Manuel Delgado. Si todo sale bien, para seguirle echando la mano en este espacio de teléfono público. Voy con más mensajes. Dice acá, me proporciona el número donde pueda yo reportar el fallecimiento de mi familiar que acaba de morir. Dice, recibe ayuda de bienestar. Gracias, dice Rigoberto Brizuela. Muy bien, le paso los dos teléfonos para que usted se comunique a Nacional y Local de Bienestar, de tal manera que en esos números reporte el fallecimiento para que se suspenda el pago ya de la pensión y pueda, inclusive, si tiene un auxiliar, reportar o solicitar el pago de marcha. Dice Carlos Parra, en Barlovento 2829, dice, tengo un vecino que vive en la planta baja, yo vivo en el primer piso, está ampliando su departamento, quitando muros, no me informaron de la ampliación y temo que vaya a afectar mi departamento, por favor, oriénteme a dónde dirigirme. Hay que presentar la denuncia en Obras Públicas de Guadalajara, porque él debería tener, si está haciendo ya la obra, un permiso de obras públicas, una licencia municipal, y si no tiene todo eso, tienen que clausurar la obra, pero necesita hacerlo directamente al Ayuntamiento Tapatío cuanto antes. Créame que cuando los de Obras Públicas se enteran, lo primero que hacen es ir a clausurar. Y usted esté bien atento para que en efecto eso pase. Se haga la clausura, se suspenda la obra y se le haga el apercibimiento a la persona hasta que garantice que todo está bien. Si ya tienen las autorizaciones, bueno, no habrá nada que hacer, pero si usted presume o sabe que no tiene permisos, hay que denunciarlo de manera oportuna. Yolanda Gómez, en el teléfono público, dígame cómo le puedo ayudar. Adelante.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días, dígame.
Sí, mire, tengo una queja sobre el seguro social, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que en diciembre yo recibo dinero de viudez de mi marido que ya falleció. Okay, entonces, desde diciembre no me han dado el dinero porque, mire, mi marido tuvo una pareja, yo nunca me divorcié, ¿eh? Una pareja, y con esa pareja tuvo una hija.
Okay.
Entonces, cuando yo voy en diciembre, porque no aparece mi pensión, entonces me dicen que esa hija, ya la hija ya casada y todo, lo que pasa es que estaba, tenía en seguro su pensión porque le daban ataques epilépticos. Uh-huh. Bueno, a lo que voy es esto. Ella ya falleció y me quitan a mí la pensión también. Uh-huh. Porque la hija fallece. Entonces digo yo, ¿qué tengo que ver en eso? El caso es que desde diciembre he estado yendo, dando vueltas y vueltas y nada. Uh-huh. No me han dado, ahora que fui, ayer que fui precisamente, me dijeron, no espere el dinero ahora en marzo, espérese hasta abril. Y nosotros le llamamos, según uh-huh. eso, nunca llaman, claro. Okay. Pero dice que hasta en abril, y así me la han llevado, y cambian de personal cuando llego, y es otra persona en la ventanilla. Uh-huh. Y ya me dicen, a ver, préstame sus papeles, y así se la llevan, cambian uh-huh. de personal allí. Uh-huh. Y a eso a eso le digo de que, pues no sé qué, con quién acudir, precisamente uh-huh. por eso estoy platicándole a usted, licenciado.
Claro, entonces, cuando él fallece, quien reclama la pensión es la concubina, la otra persona, la otra mujer.
Ella luego se fue cuando él falleció. El caso es que ella es la número uno y yo soy la número dos.
Uh-huh. Pero usted está casada formalmente con él.
Precisamente, sí, claro. Uh-huh. Estoy casada con él.
¿Y usted no hizo el trámite de la viudez, de la pensión por viudez?
Mire, le voy a decir. Lo que pasa es que él, después de que se fue de con esa señora, se juntó con otra.
Ajá.
Y él fallece con la otra persona. Ajá. Uh-huh. Pero Le estoy hablando de la primera persona con la que se juntó, aunque yo no, ni él ni yo estábamos separados, pero no divorciados. Entonces haga de cuenta que con esta otra persona que se junta y ahí fallece, ella se pone como la viuda, aunque, pues bueno, porque ahí llegó el cenefo, claro.
Como concubina.
Concubina, pues ahí según ella se puso viuda.
No, es que tenía acceso a los documentos, tenía acceso al acta de defunción, a la credencial de elector de la persona, su número de seguro social, y se hizo de todas las armas para reclamar la pensión para ella.
Bueno, el caso de que esta señora con la que tuvo un hijo, una hija de la que le estoy hablando, dicen que falleció, ahí me dijeron en el seguro, pero en diciembre, vuelvo a ir en enero y ya está otra persona y dice, ah, no, no le sé decir de eso, pero déjeme ver, le enseño los papeles y vuelven otra vez a recorrer todo.
Ajá, pero usted que después de que su ex esposo muere, ¿usted al cuánto tiempo reclamó la pensión por viudez?
Ah, no, sí, eso fue pronto porque hasta llevé licenciado.
Ah, ok.
Porque no me la querían dar porque yo no tenía ningún papel, puesto que cuando él se fue, se llevó todos los papeles.
Ajá, pero la acta de matrimonio la puede haber sacado del registro civil, ¿eh?
Ah, no, sí la puedo, es más, hasta la puedo sacar ahorita de nueva, vamos. Sí, pero aquí el problema es de que no me han dado desde diciembre mi pensión porque sí me la estaban, él ya falleció hace, le voy a decir, hace 9 años.
Sí.
Pero me estuvieron dando la pensión bien y ahora me la interrumpes que porque murió esa hija.
Ajá, ¿y para ellos la pensión terminó o qué?
Pues el beneficio yo no sé, terminó. ¿De mí yo qué?
Sí, no, lo que pasa, y esto lo acaba de resolver la corte hace unos días prácticamente. Sí. En el caso de dos, por ejemplo, usted está casada con él, pero cuando un hombre tiene dos concubinas, tiene la ley establece que en justicia lo que se tiene que hacer es darle una parte proporcional a una y otra parte proporcional a la otra. Entonces, así supongo que estaba ese criterio señalado con usted, pero el trámite se ha interrumpido por el fallecimiento de la que estaba como inmediata beneficiaria, que es la hija de este señor, con su segunda concubina, tercer mujer, por así decirlo. De acuerdo, entonces usted en este momento dígame una cosa, ¿necesitaría ya ayuda de un abogado o solamente quiere que el Seguro Social le oriente qué se puede hacer?
Mire, de abogado, pues no, ahorita no puedo decirle si sí un abogado porque en realidad estoy sin dinero para pagar un abogado, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que me resuelvan algo, pues yo qué culpa tengo o yo qué tengo que ver con que esa hija haya fallecido. La hija esa es de la primera concubina que se fue. La primera. Luego ya después se junta con otra y ahí fue donde murió.
Pero entonces la tercera es la que está reclamando la pensión, porque ya no la entendí. Primero me decía que la última fue la que reclama, pero la segunda es con la que tuvo la hija. ¿Cómo? ¿Por qué?
No. Mire, la primer concubina con la que se fue y duró mucho tiempo y tuvo una hija. A mí me estaban dando mi pensión bien, porque fui a arreglar eso con todo y abogado. ¿Sí? Entonces, a lo que voy nada más es lo mío ahorita, de que me interrumpen la pensión porque esa hija que tuvo con esa señora, haga de cuenta que a mí me interrumpen también mi pensión, siendo que hace 9 años atrás a mí me daban mi pensión bien. Y ahora ya me la interrumpieron.
Ahora, con la interrupción, ¿qué le dijeron? ¿Le entregaron un oficio? ¿Le dijeron nada más de palabra? ¿Por qué se la quitaron?
Según eso, el primero que me atendió, le digo que seguido cambian en la ventanilla de personas. El primero que me atendió le dije, ¿cuál es el problema de que me hayan, ya no me estén dando mi pensión, perdón? Entonces ya me dice, es que la hija de esta señora que está aquí, dice que, falleció. Y como es el mismo seguro, según eso, me dijeron, pues le dan la dan de baja a usted, pero ya está trayendo los papeles, domicilio, bla, bla, bla.
Y va a reactivarse.
Pero le estoy hablando desde diciembre, que nomás no, y ahora que fui, ayer acabo de ir, y me dicen, no, todavía no, ni esperen dinero hasta abril, a ver qué.
Bueno, estoy aquí anotándole que se suspendió su pago de pensión.
¿Perdón? ¿Sí?
Estoy yo aquí anotándole que se suspendió su pago de pensión.
Ah, sí.
Y ya se lo pasamos al equipo de comunicación para que lo resuelva. Entonces, bueno, el asunto era netamente eso. Ya lo demás de la historia, bueno, pues está de más. Pero bueno, gracias por el dato. Yo me quedo con esa información. Dígame.
Perdón, licenciado, ¿le puedo hacer una preguntita, otra preguntita?
A ver, dígame, porque nos vamos a ir a la pausa, ya estamos a la media.
Sí, rápido, rápido. ¿No sabe usted de licenciados que estén de oficio, se dice así, de los que no cobran ahorita, de los que están estudiando? Porque uno de mis hijos ocupa un licenciado. ¿No sabría usted decirme?
Claro, acuérdese que el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara lo conforman personas, o más bien profesores de la UDG de la Facultad de Derecho, acompañados de estudiantes que están a punto de graduarse y son los más especializados o los más preparados para poder atender a los solicitantes. Le van a cobrar solamente, por ejemplo, los derechos municipales o estatales o lo que los juzgados cobren, por ejemplo, o para sacar copias o algo así, como digamos cuotas de recuperación, y le van a dar la asesoría ellos directamente en el bufete jurídico. ¿Quiere que le pase el teléfono? Se lo comparto.
Sí, por favor. Sí, por
Muy
favor.
Bien. Entonces el número es el siguiente, 3336.
Sí.
1355.
Sí.
81.
Ajá, sí, licenciado.
Y el siguiente es 3336. 1355.
Sí.
25.
25, ¿verdad?
Así es, correcto.
Sí. Ah, pues muchas gracias, licenciado Víctor, le agradezco mucho. Y pues yo soy de ustedes, de Radio Escucha. Siempre,
gracias, qué amable. Muy bien, ¿verdad? Pues aquí estamos a sus órdenes.
Y espero y se arregle por medio de usted. Muchas gracias, licenciado.
Ojalá que sí. Sonó la verdad, le voy a ser honesto, como un enredo muy complicado, pero ya vimos que el asunto está más claro. El asunto es nada más lo suyo y tan, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, sí.
Muy bien.
Gracias, licenciado.
Gracias. Muy buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Así es la vida. A veces está llena de enredos. Vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos participación del auditorio. Hay más mensajes, dice otro texto. Buenos días, le pido orientación, tengo 68 años, mi esposo cada rato me corre y me amenaza con llevarme a un asilo, tenemos un departamento en sociedad conyugal y 44 años de matrimonio, él siempre ha sido adicto a las drogas, no se me hace justo y ahora que me ayuda el bienestar quiere que haga todos los gastos de la casa, tiene pensión del IMSS, le agradezco muy bien, por favor, y bendiciones. Bueno, necesito su teléfono de contacto, yo por su situación lo voy a hacer esta excepción y voy a anotarlo yo, lo voy a poner aquí. Y la voy a derivar al Centro de Justicia para la Mujer, para que usted en la primera oportunidad se acerque con ellas y les explique lo que está viviendo. Este hombre tiene que ser sancionado y usted nada más tiene que tomar todo el valor que tenga posible, porque va a ser una lucha complicadita en materia jurídica con este sujeto. Más si es sujeto de adicciones, va a ser más difícil que entienda que está cometiendo un grave error. Entonces, su información la estoy compartiendo ya al equipo de comunicación social del Centro de Justicia para la Mujer y le voy a pedir nada más que usted, en cuanto le hablen y le expliquen, haga cita y se presente. Es importante que lo haga porque no es correcto lo que está sucediendo. Si me está escuchando, de todas maneras, le voy a compartir el dato de contacto del Centro de Justicia para la Mujer. Entonces, usted da una oportunidad, se sale de la casa, va y hace su denuncia, pero va a tomar muchas horas eso, pero le van a empezar a proteger y ayudar. El domicilio es Álvaro Alcázar, 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación. Álvaro Alcázar, 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación, Colonia Jardines, Alcalde. El teléfono, señora, 33-30-30-54-50, 33-30-30-54-50. Por favor, acérquese a ellos, son los que le van a dar toda la orientación para que pueda resolver su problema. No la puede correr, así nada más porque se le antojó, no, ni menos puede agredirla, no se deje, no lo permita. Hay una invitación, dice Justo García de la Asociación Bastón Blanco, que invita a la celebración de su aniversario este sábado 16 de marzo en punto de las 13 horas. Gracias por la invitación, por supuesto. Vamos aquí a estar al pendiente, pues no me será posible asistir este sábado, pero le agradezco muchísimo la deferencia y estar aquí con nosotros. Siguiente, vamos a ver, este es un mensaje muy extenso, pero voy a revisarlo en el corte comercial. A ver, dice acá, ¿Me puedes orientar dónde realizar un trámite que mi mamá necesita para que el banco Scotiabank, donde le depositan su pensión, le regrese varios meses de su pensión? Esto debido a errores en su acta de nacimiento. Ella tiene 81 años, dice este comentario. ¿Qué dice aquí? Ah, es que le están solicitando, dice, declaración ante notario público, de escritura pública o el acta fuera de protocolo, compareciendo y declarando ante él todos los que participen y rectifiquen firmas de notario, la persona declarante sobre la que versa la manifestación del uso de nombres, acompañada de dos testigos y exhibiendo documentos públicos en los que se aprecien sus nombres. A ver, ¿pero esto de qué es? Es que está incompleto el mensaje. ¿Su dato, su nombre completo está mal o cuál es el dato? Creo que necesito más precisión porque así como me lo envió, perdonen, pero definitivamente no le puedo ayudar. Necesito la claridad de la imagen que me envía con ese texto, de qué procede o qué, de dónde proviene y qué es lo que va a hacer, porque me habla del banco, pero el documento parece que es de una autoridad municipal o estatal. Entonces, perdón, pero no me queda claro, necesito más información. Siguiente mensaje. Quiere el contacto del carpintero. Okay, Silvia. Sí. Y digo, el comentario que le hice yo a él, que se lo hago a todos los proveedores, por cierto, es en aras de reclamarles honestidad y puntualidad. Porque eso es lo que los recomienda. Ni yo, ni usted, ni nadie. Lo importante es que su trabajo los recomiende. Entonces, ¿quiere trabajar? Perfecto. Yo estoy a favor de apoyar a todo aquel que quiera trabajar. Pero cumpliendo y siendo responsables con el cliente, porque si no aquí tenemos un problema en el teléfono público. Dice Jesús Velázquez, mi hijo tiene su tarjeta de Mi Pasaje vencida, tiene cita para recarga el 27 de marzo, ¿qué debe hacer? ¿Le recargarán con la tarjeta vencida? Sí, ahí le van a dar un plástico nuevo para que pueda reponer el que ya no tiene vigencia. Cayetana Macías, mi esposa es diabética, en centros de salud no hay insulina, ya no sabemos qué hacer, es la Levemir, si alguien puede vender barata, que se comunique al 3626-169475, 3326-169475, o si alguien me está escuchando y tiene Levemir, compártala por favor para darle a don Cayetano Macías. Rocío Godoy en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Hola. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días, doctor.
Buenos días, lo escucho muy lejos, acérquese por favor al móvil, sí. Si es tan amable. Adelante, ¿sí, por favor?
Bueno.
Luis, ¿se escucha? Adelante, dígame.
Sí, mira, Víctor, hablo por lo siguiente. Lo que pasó es que uno de mis hijos compró un departamento en el estacionamiento que se llama Castaña, aquí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
¿Castaña?
Castaña. Castañas, así
sí. Castañas, bueno, es que los castaños están en Zapopan, pero sí. Nada, siga, por favor, es que parece que trae manos libres y así no le escucho muy bien, discúlpeme. Si se los puede quitar y los trae, por favor, hágalo.
¿Ya me escucha?
Ya, mejor, ahora sí.
Ah, ok. Entonces le comentaba esto hace 7 meses. La cuestión aquí es que las personas, sobre todo, algunas personas y sobre todo él, ha tenido muchos problemas como de garantías. Por filtraciones, por muchos defectos que salieron después de los departamentos, y según esto se habló y se hizo un acuerdo, no sé qué, con las personas de ahí, pero hasta el día de ahora a mi hijo no le han resuelto esto. Ya incluso cambiaron a una persona para que a veces mejoraba las cosas con otro ingeniero, y pues en este caso mi hijo sigue con el mismo problema, porque incluso en esta última lluvia que hubo de muchas horas, es tan malo la situación que tiene en el techo, porque él está en el cuarto piso, que llega y el departamento tiene charquitos de agua en el cuarto, en la cocina, en la sala, así. Y pues todo el techo, precisamente porque no lo han arreglado, están viéndose los manchones muy feos. Y yo hace 2 días hablé con la persona y le comenté qué estaba pasando, que ya parecía burla de que no le estaba resolviendo esto al muchacho. Le digo, no sé si están esperando a que se cumpla el año y ya no se sientan con la obligación de resolver esto. La queja se puso ante la Profeco, Víctor, y no ha pasado nada. Entonces, esta inmobiliaria se maneja desde Chihuahua. Y yo, o sea, la verdad es que no sabemos ya quién recurrir, Víctor, porque incluso hablamos al teléfono de la inmobiliaria y nadie contesta, nadie ve mensajes, o sea, no hay modo de comunicarse con ellos. Entonces, aquí la cosa es que le digo a mi hijo, pues tú vas a terminar impermeabilizando porque estas personas no quieren hacer nada. Uh-huh. Y la cosa es que, ¿cómo te diré? No es algo que él tuviera que hacer, herida, pues entonces, pues no sabemos a quién recurrir, Víctor, porque el señor simplemente dice, el encargado dice, es que yo ya les mandé los mensajes a mis jefes y pues ellos no me resuelven y yo me quedo pensando, sí, es absurdo, Víctor, porque ellos siguen haciendo más departamentos, mucho más adelante del terreno que estaba destinado y siguen haciendo muchos departamentos. Entonces yo lo que digo, ¿qué de verdad acaso no tienen para comprar un impermeabilizante?
Uh-huh. Bueno, lo que tiene que hacer aquí,
para
dígale...
Para resolver el problema de los departamentos, sí, que vendieron anteriormente.
Dígale a su hijo que tiene que ir a la Profeco, ¿eh? Ese es el camino más adecuado y más rápido para poder conciliar con la constructora. Presente su contrato de compraventa y toda la información que se hizo relativa a ese procedimiento para que reclame tal cual que no está cumpliendo la desarrolladora inmobiliaria con la garantía, y Profeco se va a encargar de hacer una conciliación con ellos para que le atiendan, pero no deje pasar el año porque entonces podría perder alguna vigencia a este beneficio y lo podría perder.
¿Sí? Pero es que ya se fue a la Profeco y ellos ahí, la misma explicación que dan ellos es que ellos ya los mandaron llamar y no hay respuesta.
Vaya con la Profeco, es que la Profeco tiene que notificarle, ellos están enterados de que no se cumplió con el acuerdo.
Ajá.
Porque la Profeco tiene que enterarse de que si hubo una conciliación y no se cumplió, pues entonces la empresa tiene que ser sancionada para que entre el registro de empresas incumplidas.
Porque incluso le decían a las personas, aparte de mi hijo que está con ese problema, que fueran a la Infonavit a reportarlos, pues también de...
Sí, así es.
Está.
Sí, así
entonces,
es.
Digo, no sé cuál sería la mejor opción, Víctor, si ir de nuevo a la Profeco, a ver qué está pasando, o ir al Infonavit y reportarlo.
Lo primero es en la Profeco, porque ya tiene un proceso abierto ahí. Decirle, a ver, tal fecha que conciliamos, la persona se comprometió a esto, no cumplió, yo quiero saber... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo van a sancionar o cómo van a dar a mí a respetarme y garantizar mi derecho? Porque si no, la Profeco asume que ya se resolvió y que no hubo ningún problema. Tienen que notificarle. No sé si trabaja o no puede, pero él tiene que tomar tiempo para hacer ese trámite personal. ¿Sí?
Sí, sí, entiendo eso. Así que, pues ahora sí que perdemos la molestia, pero uh-huh. Es que la verdad no sabemos a quién recurrir porque el tiempo de lluvia ya se va a venir, entonces le digo, ¿qué va a pasar? Entonces,
no, pero no, oiga, no le diga que impermeabilice él, pues ¿cómo va a ser posible que él tenga que terminar pagando los
pues,
platos rotos?
Es que
¿no?
Lo que pasa es que esta última vez, que porque él sale días fuera, entonces dice, mamá, llegué, dice, y de verdad, dice, venía tan cansado, tan estresado, llego y lo primero que veo es el departamento con charquitos aquí, charquitos acá, uh-huh. Dice, ¿cómo, mamá?
¿Cómo se llama la inmobiliaria?
Se llama... Corporativo Inmobiliario del Norte, S.A.D.C.D.
Uh-huh.
Ellos se manejan desde Chihuahua, no sé si tienen otras oficinas en otro lugar, pero Víctor, nosotros tratamos de contactarnos con ellos por los medios y no contestan más.
Uh-huh. ¿Cómo los encontró? ¿Cómo los buscó?
Ellos tienen tienen una página. Y tienen pues ahí número de WhatsApp y todo eso, luego pues ahí todos nos metimos y mandamos mensajes y todo, y nadie da contestación, Víctor, o sea, no sabemos a quién dirigirnos, y este señor, el ingeniero que está ahorita, pues algunos sí les ha resuelto, pero esa situación, sobre todo a mi hijo, y padres que están en los pisos de mero arriba, están batallándole con eso, Víctor, pero siguen uh-huh. teniendo departamentos, bueno, como palomitas.
Uh-huh. Sí, pues eso también hay que notificarlo al municipio y hagan toda la información visible que se encuentre ahí. ¿Todavía tienen en el desarrollo, ahí donde están las torres, oficina de ventas?
Sí, Víctor, ahí tienen todavía, porque siguen vendiendo departamentos con todo.
Le voy a recomendar algo, porque eso lo hicieron unos vecinos de Zapopan, allá por la carretera Tezistán y la de Colotlán. Como también la inmobiliaria no les cumplió y tienen muchos problemas, colgaron en los sí. torres de departamentos en el balcón letreros que decían, no compres aquí, la constructora no cumple. Y eso hizo que al verse ellos afectados en el número de ventas, tuvieran que negociar con los vecinos que tienen ese problema. Pero si ustedes se quedan callados, pues entonces ellos van a seguir vendiendo y engañando a las personas que van con la intención de hacerse de su casita. Ahora bien, veo que la inmobiliaria tiene una una página de Facebook. También ahí métanse y comenten y digan y mencionen que ellos no están cumpliendo. Necesitan hacerlo así para que ellos, por supuesto, que se vean exhibidos y entonces lo resuelvan. Es importante que lo hagan así, porque si ya lo hicieron por la vía administrativa ordinaria y no entienden, lo que sigue es la manifestación. Y en este caso nada más es de advertir a los demás compradores, a ver, cuidado, si compras aquí, la inmobiliaria no cumple. Punto. ¿Verdad?
Sí, porque es donde mal espera.
Uh-huh, así es. Castaño se llama, ¿verdad?
¿Mande?
Castaño, dijo.
Fraccionamiento La Castaña, incluso está a un lado del fraccionamiento que se llama La Fortuna.
Ajá.
O sea, parece como La Fortuna, pero ese, pues, no, el peor, Víctor, que el fraccionamiento aparece como residencial. Y yo le comentaba a una de las ascensoras que por qué aparecía como residencial, que eso lo estaban cobrando así en el ayuntamiento. Y fuimos, y así está estipulado, Víctor, uh-huh, como fraccionamiento residencial. Y digo, a ver, este es de residencial, no tiene ni nada, ¿eh?
Claro, y le voy a decir una cosa para que también se pongan muy listos. La inmobiliaria tiene una página de Facebook de La Castaña, pero la hicieron en un idioma, me parece, tailandés, para que no los encuentren rápido. Entonces, pues, está muy extraño, ni siquiera hay razón social, el contacto es una tal Dania Contreras. Entonces, vaya que la verdad está esto muy sospechoso, muy, muy sospechoso, y lo más lamentable, con las autorizaciones correspondientes de Tlajomulco para que ellos sigan vendiendo. Yo les sugeriría que se coordine con sus demás vecinos que están afectados por esta inmobiliaria, y vayan a Tlajomulco a la presidencia a decir, a ver, paren los permisos y licencias de estos mientras que nos resuelven a nosotros, porque si no, van a seguir afectando a más personas y al rato el municipio se va a hacer cargo de ese problema. Necesitan movilizarse.
Es que eso es lo que es a corto plazo, Víctor. Va a estar como muchos presionamientos.
Sí, pues a defenderse.
Entonces eso es lo que vamos a ver, que más que nada, bueno, porque este muchacho, el mío, es el que ha sido como que más afectado por ese departamento.
Claro, Castaña Tu Hogar, se buscan en Facebook y en Instagram, así los buscan, Castaña Tu Hogar, y ahí los van a encontrar.
Bueno, pues ¿sí? Muy amable, Víctor, con la información.
Gracias. Muy buen día, hasta luego, y mucho cuidado cuando vayan a invertir su dinero, busquen empresas confiables, responsables. Esta está muy rara, muy, muy rara. De todas maneras, si tienen un representante legal o alguien quiere aclarar un punto en este espacio, bienvenido. Aquí los esperamos en la cabina para que le den respuesta a los vecinos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Acá, saludos a todos. ¿Dónde puedo tramitar un acta de Chiapas y un certificado de secundaria con QR, ya que el mío no tiene? Dice César García. Bueno, del acta de nacimiento, yo lo que sé es que en el registro civil del estado de Jalisco, que está en el CODE, frente al CODE, ahí en la normal, te pueden hacer la expedición del acta, aunque sea foránea. O bien, si te queda más cerca, en Zapopan, en la curva, en el edificio administrativo que está ahí cerca del estadio Panamericano de Béisbol, ahí también puedes tramitar actas foráneas y ya pagas el derecho y te la imprimen. Del certificado de secundaria, te voy a pasar los teléfonos de la DERCE para que te puedas comunicar y te digan ellos si lo pueden hacer ahí, o te comunican a la DERCE del estado de Chiapas para que puedas ahí hacer el trámite, a lo mejor vía remota, ¿sí? Enseguida te lo comparto. Este me lo pasó una vez una persona que tramitó su certificado ahí, y es un domicilio, más bien un teléfono relativo a la Secretaría de Educación Pública, la federal. Así que ahí con ellos. Por favor, César. Uno más, vámonos rápido, del Infonavit. No, este es el Infonatel que yo tengo. Le paso enseguida el teléfono de contacto. ¿Dónde reportar para que fumiguen para los zancudos, ya que en casa hay demasiados? Bueno, en casa, más bien ellos van a hacer la fumigación en el entorno, en la colonia. Es en la dirección de vectores y zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Manuel Mesa, no funciona mi teléfono desde el 13 de marzo. Es Telmex, me dieron un folio 2583-3172. Soy de la tercera edad y lo necesito urgentemente. Me deja el de su hijo para que lo contacten. Así lo pasamos al equipo de comunicación social. Siguiente, dice aquí, de parte de Víctor, no, del José. ¿Cómo le hago para hacer válido el descuento de fotomultas que son de enero de este año? Apenas ayer me llegaron y ya no tienen descuento. Bueno, quedaron formalmente de la Secretaría de Transporte de ponerme en comunicación con el equipo de la Policía Vial para poder hacer el reclamo de las fotomultas y que les ayuden, pero no he recibido respuesta, sigo esperando. La señora Lourdes quiere los datos del carpintero, enseguida se lo paso. Y otra persona también, lo mismo, enseguida aquí se los voy compartiendo. Y dicen llamadas de las que quedan aquí pendientes, porque ya casi nos vamos. Elsa Díaz, tengo una deuda de predial y me enviaron un papel de posible embargo. ¿Qué hago? Bueno, no me dice qué municipio es, pero acérquese a la recaudadora, dígales que tiene ese requerimiento. Va usted a hacer un trámite con ellos de solicitar una prescripción a su favor para que solamente le cobren los últimos 5 años del predial y usted va a conveniar con ellos la forma del pago. Eso es en cualquier tesorería de los municipios. Carmen Soto, ¿cuándo habrá registro nuevo de ingreso a mi pasaje para tercera edad? En este momento no hay ni presupuesto ni posibilidades porque están las elecciones y hay veda electoral. Héctor López, teléfono para reportar la tarjeta de bienestar y preguntar el saldo, 800-900-2000, ese es el número de contacto, 800-900-2000. Y pregunta Claudia Torres, ¿el lunes habrá consulta externa en el Civil Viejo en oftalmo? No, porque acuérdese que los días que son feriados, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Juan y Menchaca cierran las áreas de consulta externa y solamente atienden las emergencias en el área justo de urgencias. Nico Herrera, adelante señora, ¿cómo está? Le escuchamos, dígame.
Sí, buenos días, señor Vico.
Buenos días.
Mire, le llamo porque ahora sí que estoy muy preocupada y asustada.
A ver.
Mire, primero me hicieron una llamada, que yo no contesto llamadas desconocidas. Y a los pocos minutos me tocaron a la puerta y vino un señor preguntando por mi esposo. O sea, dio su nombre completo. Y eso es lo que me preocupa, de dónde sacó esos datos, el nombre completo de él. Y yo le pregunté que qué se le ofrecía. Y él me dijo que venía del seguro o del IMSS, algo así.
Sí.
Y le dije, ¿pero qué es sobre eso? ¿De qué o por qué? Porque lo mismo, lo que tenga que arreglar, él lo arregla ya. Entonces me dijo, no, dice, pues es que ¿a qué hora o si estás, esposo? Le dije, no se encuentra, salió un mandadito. Y se va a tardar mucho, le dije, no entiendo, no sé, quizás más al ratito, no sé. Y dice, bueno, pues entonces vengo en la tarde. Y ya se quedó así, pero pues también me quedé yo muy preocupada porque pues no traía ni carpeta de papeles, ni gafés, nada, nomás lo estaba sacando de su teléfono. Ahí era lo que él estaba, pues él sacó el nombre de allí, no sé. Entonces ya pasó ratito, me asomé yo y ya se adelantó como un poquito hacia adelante sin que me viera. Entonces yo vi que algo estaba anotando en su teléfono, yo me fijé a ver si traía algún carro o algo del seguro o nada, pero no, así se fue caminando, dio vuelta y ya. Y esa es mi preocupación que tengo yo. ¿Cómo ve? ¿Qué puedo hacer?
Pero dice que llegó sin documentos y sin uniforme del Seguro Social.
Sí, nada de eso traía.
Bueno, no sé si le entendí bien, no, a su casa no se metió, ¿verdad?
No.
Okay. No, bueno, lo que yo les sugiero es que, uno, no les abra la puerta. Si puede, atiéndalos por la ventana y no deje que nadie se pase.
Ajá.
Segundo, si usted sospecha de alguien, dígale, no puedo en este momento. De preferencia, marquen de inmediato a 911 para que una patrulla se acerque al punto y lo aborden y ya él diga, pues, qué es lo que quiere, ¿no? Porque el Seguro Social, no sé yo que sea tan amable como para ir a domicilio casa por casa, salvo que, por ejemplo, usted haya solicitado curaciones, visita domiciliaria médica o algo en específico, pero usted lo solicitó previamente. No van a ir a buscarla ellos por su cuenta, eso no es normal. Entonces, más bien, siempre hay que reportar a 911 cuando haya ese tipo de cosas, o no sé en qué municipio vive usted, anótese, hágase del teléfono de la policía municipal para que cuando vuelva a ir esta persona, si es que los están vigilando, lo reporten y lo describa, ¿sí?
¿Entonces llama 911?
Sí, claro. Y dígale, hay una persona aquí que dice ser de IMSS, pero se quiere meter a mi casa. Yo estoy sola y no quiero que vengan. Mándeme una patrulla ya.
Sí, porque dijo que venía. Dice, vengo en la tarde o vengo al rato.
¿Pero para qué?
Y eso fue lo que...
Usted le hubiera dicho, a ver, ¿qué trámite vienes a hacer? ¿Quién te mandó? Y a ver qué le dice. Y ya con eso usted se defiende. Y dile, porque si no me dices a qué trámite vienes, ahorita voy a llamar a la patrulla y voy a hacer que te arresten o que te revisen, por lo menos. Y si traen credenciales apócrifas, lo van a detener. Si usted lo amenaza con la patrulla, mire, patitas, ¿para qué las quiero si es delincuente? Nos vamos, señora, me tengo que despedir, discúlpeme.
Sí, claro.
Cuídese mucho.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Nos vamos, Luis.
Dios lo bendiga.